Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Tres en punto, saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de martes, 3 de marzo. Y te recuerdo que hoy tenemos ya esa primera jornada de comunicación y deporte que vamos a celebrar en el día de hoy en la Casa de la Cultura de Pizarra. Todavía puedes, ¿eh? Estás a tiempo de asistir y de echar un ratito y una tarde de radio con todos nosotros. Puedes retirar tu invitación completamente gratuita o bien aquí en la radio, en calle Linaje número 2, primera planta, o bien si lo deseas también lo puedes hacer ya en el propio recinto. Si vas precisamente para Pizarra a ver el evento, allí directamente pides tu invitación y puedes entrar de manera gratuita y, como decimos, echar un ratito de radio, porque van a estar con nosotros en el día de hoy Fernando Sanz, el que fuera presidente del Málaga Club de Fútbol y jugador también del conjunto blanqueazul, y Antonio Jesús López Nieto, que va a estar moderando también esa charla. A las 7 de la tarde, ojalá puedas acudir, ojalá no puedas acompañar, y si no, enciende la radio porque te lo vamos a ofrecer en directo, como digo, a partir de las 7 en punto de la tarde, una vez que termine la programación regional. A las 7 ahí estaremos pues al pie del cañón. Invitado quedas en esta primera charla de comunicación y deporte en la Casa de la Cultura de Pizarra. Bienvenido, bienvenida, lo mejor es que nos pongamos al día, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Titulares y arrancamos. Francisco Javier Bautista y Santos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio Guerrero.
¿Por dónde pasa la actualidad del día?
Bueno, hay muchos frentes abiertos en el Málaga, deportivos y judiciales. Empezamos por los deportivos. Yo creo que lo más importante de la noticia es que el Málaga ha regresado hoy al trabajo con una excelente noticia. Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga, tiene a toda la plantilla disponible. Una enorme noticia para el técnico castellonense, que no tiene ni sancionados ni lesionados. Solo está lesionado el canterano Cristo, que sigue su periodo de recuperación. Recuerden que lleva para 2 meses lesionado. Hay que apuntar también la novedad en el entrenamiento de esta mañana, que ojito a la joya que ya se viene para el primer equipo. 17 años el juvenil David Larrubia, internacional en las categorías inferiores. Esta mañana se ha entrenado ya, Emilio, con la primera plantilla del Málaga.
Estuvo en el último mundial, sub-17, de correcto. Hecho, creo que llegó incluso a marcar un gol, si no me falla la memoria. Y la plantilla del Málaga asume su buen momento. El buen ambiente reina en las intensas sesiones de trabajo y tras el punto conseguido en Las Palmas, ahora el Málaga tiene en casa 2 partidos seguidos. La Rosaleda será la que mande y guía al equipo malaguista a intentar dejar puntos en casa ante 2 rivales fuertes de playoff, los 2 aragoneses, el Zaragoza y el Huesca. Uno de los jugadores que está en un buen momento es precisamente el pizarreño Dani Pacheco, que se refería al cambio de decorado del Málaga en estas últimas fechas.
Bueno, empezamos con la crónica judicial del Málaga. Ayer lo contábamos, los abogados del jeque Altani han presentado un recurso de apelación contra los autos de la jueza, de la titular del juzgado número 14, que ya sabes que tiene apartada, la familia Altani de la gestión. El propietario de la entidad malaguista ha afirmado, en torno a su defensa, que la policía judicial se equivoca al acusarle de blanqueo de capitales. Y en ese escrito de apelación, además, se contradice al señalar que la sanción de UEFA, entre otras aseveraciones, fue por deudas anteriores a la entrada de Altani, entre otras muchas cosas que llama la atención. Así que veremos, Emilio, qué recorrido tiene este recurso.
Entre otras cosas, como que dentro de ese recurso, que en vez de Málaga Club de Fútbol, uno de los párrafos pone Club Deportivo Málaga, que ya es, de verdad, para verlo y tirarlo a la basura. Y sigue el asunto judicial, como decimos, hacia adelante, porque se van conociendo datos del estado de cuentas del Málaga. Entre 2018 y 2019, el débito de la familia catarí del Málaga, de los Altani, en las arcas malaguistas pasó, como te comentaba ayer el secretario propietario de los pequeños accionistas del Málaga, Javier Olmedo, de 4.300.000 a 7.310.000 euros. Es decir, incrementó en prácticamente 3 millones de euros. Altar ignoró la situación del Málaga tras el descenso y siguió sacando préstamos personales, además de mantener una estructura ya, como decíamos, muy engordada.
Totalmente de acuerdo. Vamos a ver ese 2 de abril, que es el día de la asamblea. Más cosas del Málaga. Por cierto, recuerda que el Málaga-Zaragoza coincide el 8 de marzo con el Día Internacional de la Mujer. Y el Málaga nos recuerda que, insistamos, 50% en el descuento si compras la camiseta oficial del conjunto blanquiazul en su versión femenina. Y ya sabes que además tiene el 50% de entradas para el partido frente al Zaragoza del próximo domingo a las 4 de la tarde, desde las 3 en el tiempo de juego Málaga.
Por cierto, también se conoce ya el horario del partido en Tenerife. Será el sábado 14 de marzo ese partido en el Heliodoro Rodríguez López. Después de jugar en Málaga los dos partidos de manera consecutiva en la Rosaleda, jugará el 14 de marzo frente al conjunto del Tenerife. Y el Marbella, tras su empate el domingo en Cartagena, sigue liderando la tabla en segunda B y le saca un punto al segundo, que es precisamente el equipo cartaginés. Este domingo de nuevo jugarán a domicilio. El segundo partido consecutivo va a ser a las 5 de la tarde en el nuevo Colombino, ante un histórico como es el Recreativo de Huelva. Y el Marbella pondrá incluso autobuses gratuitos para apoyar precisamente al líder del grupo cuarto de segunda B.
Esa es la gran noticia. Pone autobuses gratis para ir a Huelva. Y hablamos de baloncesto, Emilio, del parte de guerra que tiene la Unicaja de Málaga, porque va a viajar con apenas 6-7 profesionales, más Pablo Sánchez y Mael Tamba, para el duelo de mañana en Badalona, ante el Juventud, y zanjar si tiene factor cancha o no a su favor. Ya saben, Simonovic y Boutel van a viajar, pero no para el partido de mañana, sino para el partido del sábado. Precisamente de este detalle, del parte de guerra, ha hablado Casimiro en el día de hoy.
Eso era la una de la tarde cuando ha comparecido Luis Casimiro. Vamos a ver si finalmente se puede montar en el avión que parte a las 6:45 desde Málaga hacia Badalona. Unicaja va a estar precisamente en Badalona hasta el próximo domingo. Va a hacer finalmente los dos, va a quedarse concentrado allí porque juega los dos partidos esta semana en Badalona. Y el entrenador de Unicaja, Luis Casimiro, se ha referido hoy al estado de sus lesionados. Y es que la imagen del domingo en primera línea pues llamaba la atención, ¿verdad? Ver a Melvin Neging, a Axel Tupán, a Dragan Milosavljević. Estos dos últimos no van a jugar esta temporada. Detrás estaba los nacionales, Alberto Díaz, Jaime Fernández, Carlos Suárez, es decir, hasta 6 jugadores. La columna vertebral del equipo ha sido tremendamente dañada y a mitad de este mes se marca como recuperación para algunos de ellos. Ninguno va a estar ni mañana, bueno, sí, Melvin Egin sí, pero de aquella manera, ni el sábado. Y veremos ver si alguno llega para el cruce de cuarto de final de la Eurocup.
La reflexión de Luis Casimiro, el entrenador del Unicaja de Málaga. Y Emilio, somos unos dichosos en Málaga, ¿eh? Porque vamos a tener la oportunidad, ¿verdad?, de despedir como se merece al Ronaldo, al Messi, al Maradona, al Pelé, al Di Stéfano, al mejor jugador de todos los tiempos de fútbol sala, que es Ricardinho, el portugués que se despide del fútbol sala nacional. Juega en el Movistar Inter y su equipo, el equipo madrileño, está dentro de los 8 clasificados de esa Copa de España que empieza en el Carpena el próximo jueves y nos llevará hasta la gran final del domingo. Ha hecho una reflexión precisamente Ricardinho en la página web oficial de la Federación con motivo de este final de etapa en España. 6 balones de oro, me parece a mí que...
Bueno, pues un auténtico crack, ¿eh? Al que algún iluminado en el fútbol 11 hecho por pequeñito. Y al final, pues fíjate, ¿eh? Se ha labrado esa carrera, ese carrerón en el fútbol sala y lo podremos ver en Málaga este próximo, bueno, desde el jueves. Bueno, y hasta el domingo, siempre y cuando su equipo vaya pasando rondas. 10 sobre las 3 en punto de la tarde. Esto está pasando en el deporte malagueño en esta jornada de martes 3 de marzo. Esta es la mejor sintonía, la sintonía deportiva de COPE más Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
10 sobre las 3 en punto de la tarde. Hemos hablado de baloncesto en los titulares y creo que la pregunta de las redes sociales también viene hoy precisamente por baloncesto. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Por ahí va el tema hoy, ¿no, Javi?
Sí, por el baloncesto, Emilio, porque fíjate qué curiosidad, ¿no? Unicaja juega dos partidos seguidos, así es el caprichoso de calendario.
Eso suele pasar mucho también en la Copa del Rey de Fútbol, ¿eh?
Exacto. Bueno, pues uno juega mañana en Badalona ante el Juventud, partido de Eurocup, y el sábado, Badalona, partido contra el Juventud de Liga ACB. Ahora mismo Unicaja está fuera de los playoffs en la Liga regular, y en la Eurocup se juega tener factor cancha a su favor en los cruces de cuartos, semifinales y la hipotética final. Por tanto,
el de cuartos lo tiene seguro.
Lo tiene seguro y vamos a ver las semifinales y la hipotética final si pasa, ¿no? Pues entonces, debido a que el de mañana es importante y no menos importante el del sábado, te preguntamos, oye, ¿cuál de los dos es más importante, ¿no? A día de hoy ya estás clasificado del Eurocup, pero también es importante quedar primero para aquello de tener el factor cancha a su favor. Dice Francis Rueda, pero no somos ya primeros de grupo. Siempre que nos enfrentemos a un segundo, tendríamos el factor cancha, ¿verdad? Dice David Maestre, cada partido es importante en este tramo de temporada. Y tras tantas cagadas en ACB, pero a corto plazo es mucho más importante el de mañana por la ventaja que te puede dar lograr factor cancha el resto de la competición. Malaguistar dice, Eurocup sin duda. Yo baloncesto esto Málaga dice, puesto a cagarla, mejor el sábado. FJ Galván dice, el de mañana sin duda alguna. El futuro a corto plazo no está en la ACB, sino en la Eurocup.
Correcto.
Caín 83 dice, el de mañana. Y Paco dice, obviamente el de mañana sin quitar de ojo al del sábado. Y es verdad, ¿qué queremos? ¿A papá o a mamá? A ver qué pasa.
Bueno, podemos querer a los dos, pero mañana hay que querer más a uno de ellos. Sí. Y el más determinante para el futuro del club es el de la Eurocup. Lamentablemente, la Liga ACB está muy bien, una competición súper entretenida, súper competitiva, donde están de los mejores clubes de Europa.
Pero Emilio está fuera ahora mismo del playoff, por eso es la pregunta.
Sí, Javi, pero en Eurocup tener el factor cancha favorable hasta la final es más importante que jugar el playoff de la Liga ACB. Es así de crudo lo que te digo, pero... Sí. Es así, la Eurocup te permite ganar un título, siempre y cuando llegues a la final y lo puedas levantar, y además jugar competición de la Euroliga, que hoy parece que si no juegas Euroliga no eres nadie. Así que puestos a primar el de mañana, sin lugar a dudas. Pero lo que queremos es que nos respondas tú, ¿en qué partido te parece más importante? ¿El de mañana contra el Juventud en Liga ACB, o el del Eurocup, o el del sábado en Liga ACB ante el Juventud? Pues venga, como siempre, te leemos en nuestras redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 13 de la tarde, mínimo alto en el camino, vamos ya con la última hora del Málaga.
Disfruta de tu tiempo libre con Offerplan. Offerplan te ofrece las mejores promociones exclusivas en ocio, restauración y belleza. Consigue descuentos con pago seguro. Descárgate ya nuestra app o visita la web www.offerplan.diariosur.es. Los mejores planes en Offerplan.
Fuengirola celebra del 6 al 22 de marzo la novena edición de la Cazuela de la Abuela, una ruta gastronómica por más de 50 locales de la ciudad, en la que podrás degustar recetas tradicionales de nuestra tierra por solo 2,50 €, cazuela y bebida. Rellena tu pasaporte con 5 sellos distintos, entrégalo en la oficina de turismo y participa en el sorteo de grandes premios. Organiza Ayuntamiento de Fuengirola, patrocina San Miguel.
Hola Javier, qué dientes más bonitos.
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿En serio? ¿Dónde?
Pues ¿dónde va a ser? En Clínicas Boca a Boca me han realizado el sistema All on 4, dientes fijos provisionales en un solo día sobre 4 implantes. ¿A qué estás esperando? Ven a Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Pues ahora mismo voy.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3 y 14, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. hay que hablar de lo deportivo, evidentemente. El Málaga juega el domingo frente al Zaragoza, un partido que no es baladí, un partido en el que el Málaga, en caso de ganarlo, puede seguir mirando más hacia arriba que hacia abajo. Ahora mismo ya sabes que la distancia es equidistante con la zona del descenso y la zona del playoff de ascenso, los 5 puntos que venimos contando ya desde la última jornada disputada y terminada en la jornada del domingo. Viendo el recurso que ha presentado el despacho Baker a McKenzie, de verdad parece un chiste de malo, ¿eh? Una mala broma total y absoluto.
Es increíble el recurso. Por
si esto lo ha presentado este despacho, que es súper prestigioso, que la minuta se hablaba de que por proceso puede costar 300.000 euros, no sé lo que hubiera hecho un abogado de barrio, pero de verdad, ahora vamos a leer algunos de los argumentos, es demencial, sin lugar a dudas. Una persona, ya hemos hablado con ella en varias ocasiones, pero que conoce esto, no sé si ella preveía que esto podía derivar en esta circunstancia, es una mujer que conoce perfectamente el paño, fue la primera directora general del Málaga Club de Fútbol y fue la primera que salió corriendo ante tal espanto. Es Yasmín Al-Saud. Yasmín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este ratito de radio. Oye, ¿qué de tu vida, lo primero?
Pues nada, muy bien. Estoy ahora en Madrid y, bueno, sigo de cerca un poco cómo va el Málaga y todo bien, en orden, trabajando, como siempre.
Oye, ¿te sorprende todo cómo está derivando esto, Yasmín?
Pues la verdad es que no. Yo, bueno, antes que nada deciros que siempre digo un poco lo mismo, ¿no? Pero, y lo dije el primer día, incluso en el comunicado que hice. Pero bueno, pues no me sorprende. Pues al final son un poco las mismas declaraciones, pero siempre lo anticipé. Y de hecho, lo que siempre he repetido muchas veces es que pensaba que iba a pasar mucho antes. O sea, que por lo menos ha ido aguantando siempre el equipo año tras año y se ha ido salvando. Y espero que te salga también, claro.
Uh-huh. Fíjate que la justicia incluso está ahí entrando ya de lleno, que el problema ya no es solo deportivo y económico para el Málaga, sino que el problema ya incluso es personal para el propietario del club, ¿eh?
Sí, ya conozco un poco los últimos acontecimientos y bueno, yo creo que las últimas medidas que se han tomado pues son las que esperábamos que pasaran. Era la única manera un poco de que se pudiera salvar la situación, que no sé si llega un poco tarde, pero bueno, espero que sí.
Oye, Yasmín, ¿esta persona se ha dejado asesorar alguna vez por personas que conocías y lo que no. Nunca se ha dejado asesorar? ¿No?
Bueno, había una persona sí, que, como bien conocéis en principio, que era Peala Cobón, que sí que delegaba bastante en él y confiaba plenamente, pero todos sabéis también que la capacidad de gestión de esta persona pues también dejaba mucho que desear. Entonces, bueno, pues era un poco, pues no sé qué era peor, si uno u otro.
Bueno, tanto como que está Abdalá Cohen en paradero desconocido, ¿eh?
Sí, lo sé, sí. Sí, la verdad es que cuando lo dije en su día, pues se me echó un poco encima de todo el mundo, pero bueno, cuando yo sabía que el tiempo ponía las cosas en su sitio y se sabía que esta persona pues tampoco era muy buena para el club. Y bueno, el tema de Jake, pues eso, que nunca se dejó realmente asesorar por nadie y o sea, pues dadas las dificultades o como siempre digo, un poco las diferencias de gestión entre pues un equipo, una empresa y lo que él a lo mejor conoce, lo que está acostumbrado, pues es muy distinto. Tendría que haber contratado a gente en la que delegar y confiar en ellos, claro.
Oye, también qué lástima, ¿verdad? Porque cuando se iniciaba ese proyecto, tú estuviste de lleno metida en el proyecto, en el trasvase entre Fernando Sanz y Altani. Se hablaba siempre de ese proyecto a medio plazo, poquito a poco, ir construyendo los cimientos. Claro. Qué pena que desde el principio todo haya salido tan mal, ¿verdad? Y que vaya a tener este final tan triste, ¿eh?
Sí, bueno, porque allí salimos todos un poco... Era ilusionante para todos, hasta para el propio Fernando Sanz, que él también pues pensaba que iba a estar también involucrado en el club, en su gestión. Y bueno, y todos dejamos un poco de lado nuestros intereses personales y nos involucramos en el proyecto con esa ilusión. Y eso fue lo que, entre comillas, se nos vendió y lo que se nos prometió. Y bueno, yo pues fue la primera en llegar, pero yo creo que uno por uno, las personas que han ido dando con esta persona y llegan mal, pues han ido dando cuenta y imagino. La verdad que es una lástima, sí.
Es una auténtica...
Era muy ilusionante el proyecto que se planteó, pues era la verdad que muy bueno. Y espero que pueda llegar en algún momento a alguna otra entidad o persona que pueda hacerlo realidad, porque yo creo que Málaga se lo merece y la posición y la afición que tiene, la localización y tiene todas las todas las los argumentos para poder estar en una buena posición en la liga.
Yamín, te quería preguntar, porque eres una persona que siempre ha sido directa, que siempre has contado que bueno, que esto que está pasando ahora pues se podía esperar, ¿no? ¿Te sorprende un poco lo del auto de la jueza, que incluso se hable de, no sé, de blanqueo de capitales, no, de préstamos sin pagar?
Bueno, yo el tema de blanqueo de capitales, ahí yo ya no lo sé, porque son actuaciones concretas,
claro,
que tienen que ser, pues tiene que estar dentro de lo que a lo mejor el artículo que regula la ley de blanqueo de capitales dice. Ahí yo ya no sé, porque eso es una cosa muy concreta y no me atrevería a decir nada. En el tema de la mala gestión económica, la poca capacidad pues del administrador, que a lo mejor ha sido él el único que tenía al final la última voz cantante, y las gestiones que ha realizado, pues sí que han sido perjudiciales para el club. Eso seguro que ha sido así, porque sé cómo funciona. O sea, que entonces, claro, que a lo mejor la jueza en su auto establezca que ha habido una administración desleal, sin que sea a lo mejor eso constitutiva de delito, pues puede que haya pasado.
Yamín, tu familia y tú conocíais a la familia Altani, conocíais, más o menos había cercanía, ¿no? Yo no sé qué posición tiene Altani ahora mismo delante de su familia, no sé si has tenido algún trato, alguna relación con ellos o con el entorno de la propia familia Altani, porque parece que no pueden salir de Qatar, que no pueden venir a Málaga, como que están, eso es lo que se cuenta, algo repudiados también en su propio país. No sé si de todo esto que se oye hay algo de verdad.
Hombre, pues yo entiendo que, sin conocer el caso en concreto, y tampoco podría deciros con exactitud, pues que allí contentos no están. Y sabéis, como yo ya lo he manifestado muchas veces, que Qatar es un país que cuida mucho su imagen, que está involucrado en temas de deportes y que, bueno, que intentan estar pendientes un poco de la buena conducta, sobre todo de los miembros de la familia, pues contentos no están. Ahora, las medidas que hayan podido tomar y que esta persona pueda salir o no pueda salir, eso ya lo desconozco, la verdad. Sé que muy contentos no estaban desde el principio. Bueno, y una de las ilusiones, o a lo mejor, o de las soluciones que yo siempre pensé que a lo mejor podrían ocurrir, es que rescataran un poco la situación por parte de su familia. Pero bueno, como también sabéis, que hay bastantes miembros de la familia real y no podrían estar tampoco sacando a lo mejor las castañas de fuego a todos.
Desde luego que sí. Yasmín, porque el Málaga lo compra Altani, la persona física, o lo compran más personas, porque siempre también hemos tenido hasta esta duda.
No, según mi conocimiento, lo compra él. Compra él con el problema que siempre se ha dicho en todo esto, es la inversión que él ha hecho. O sea, eso tampoco se sabe, pero la inversión que él hacía no era la que hacía. Una cosa es lo que él compraba y otra cosa es lo que pagaba. Entonces, ese es el tema, que él sí que hizo una sociedad, se creó una sociedad que fue la que compró el club, lo que ya pagó hasta con propio Fernando Sanz, tuvo problemas de falta de pago. Entonces, pues lo que pagaba era una cosa distinta, pero sí que lo compró una sociedad constituida por él. Que luego ya llegara dinero de otras fuentes, pues yo ya no estaba dentro y no puedo deciros. Pero supongo pues de alguna manera se financiaría, pero yo no creo que el dinero que él dijo que puso, lo puso. Otra cosa es lo que a lo mejor se contrató o endeudó un club, que eso es distinto.
Sí, ¿no? Como se está demostrando que así ha sido. Pues es una auténtica pena, ¿verdad, Yasmín? Que al final esto acabe de esta manera, sin lugar a dudas, porque fue un proyecto que comenzó con muchas ilusiones, con muchas personas involucradas, intentando crear una estructura, y al final la estructura ha sido la omnipotencia de Altani y poquito más. Yasmín, nos alegramos que te vaya muy bien. Muchísimas gracias por atendernos.
Fenomenal, pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, es Yasmín Al-Saud. Gracias, buenas tardes. Es Yasmín Al-Saud, fue la primera directora general del Málaga Club de Fútbol y, hombre, persona que conoce.
Muy clarita al final.
Sí, sí, perfectamente cómo fue el asunto. Eso me lo venía ya repitiendo mucho. Dice, como poder comprar, podemos comprar todos y firmar el papel. Otra cosa es de dónde vaya a sacar el dinero. Y ahí, fíjate todo lo que ha pasado con los Cazorlas y compañía. 3:24 de la tarde. Vamos a conectar en este preciso instante con los oyentes que se utiliza la cadena COPE en el 89.8 de FM y seguimos de corrido hasta las 4:30 de la tarde.
Por
estar informado. Deportes.
25 minutos nos separan de las 3 de la tarde. Saludamos en este preciso instante a los oyentes que están sintonizando la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero y te vengo acompañando desde las 3 en punto de la tarde. Acabamos de hablar con Yasmín Al-Saud. No sé si la recuerdan. Fue la primera directora general del Málaga Club de Fútbol y fue la persona pues que hizo ese trasvase entre Fernando Sanz y la gerencia de los Altani. Y nos ha estado contando bastantes cosas significativas del propio Altani, de la mala gestión y de la influencia que tuvo él en el Atala Gaben, el que fuera primer vicepresidente del Málaga Club de Fútbol y ahora mismo, según se cuenta, en paradero desconocido. De hecho, el proceso de Blue Bay con el propio Altani está ahí en stand-by hasta que se dé con el paradero de este hombre o para ver qué vías van a tomarse desde entonces. Y todo esto viene también al hilo de ese recurso. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Que ya ha presentado la defensa de Altani ante la Audiencia Provincial.
Y que no tiene por dónde cogerlo, porque el propietario de la entidad ha puesto en manos de este bufete de abogados la defensa y habla que, y afirma que la policía judicial se equivoca al acusarle de blanqueo de capitales y que ese escrito de apelación además se contradice al señalar que la sanción de UEFA fue por deudas anteriores a la entrada de Altani. Nada más lejos que la realidad. El Málaga fue sancionado por el montón de deudas que se genera a raíz de esa fortísima inversión que luego al final no se cubre por parte de la familia Altani, entre otras aseveraciones de esta defensa.
Sí, señor. Luego vamos a leer un poquito de ese recurso. De verdad que no tiene
yo cuando lo leí, Emilio, y dicen al principio Club Deportivo Málaga, ya ante eso ya veo un desconocimiento general,
De verdad, y creemos que lo ha redactado Baker & McKenzie, que sí. No lo ha redactado el escribano que pasaba por delante del bufete.
Mi vecino del tercero no lo ha hecho seguro. Uf,
de verdad, es durillo de leer, sin lugar a dudas. Luego ya, como digo, será la justicia la que tenga que dictaminar y determinar qué sucede con ese recurso, pero con un mínimo de conocimiento del no jurídico, mínimo de conocimiento de historia del Málaga, de verdad, es para suspenderlo y llevarlo no a septiembre, sino a la sexta convocatoria, si hiciera falta. En lo deportivo, ¿qué ha pasado hoy, Javi? Porque el domingo recordamos que tenemos un partido en la Rosaleda a las 4 y de las 3 y media en el tiempo de juego de COPE más Málaga ante el Zaragoza.
Sí, efectivamente, lo que ha pasado esta mañana es una grandísima noticia para Pellicer y para el malaguismo. No hay lesionados, no hay sancionados, todos al completo para el partido frente al Zaragoza, que viene sin su cerebro, sin Raúl Guti y con la duda de ver si Riquelme tiene que jugar en el mediocampo con Eguaras, así que problemas para el Zaragoza no los tiene el Málaga, porque repito, tiene a todos los jugadores disponibles. Es más, ha incluido esta mañana el entrenamiento Pellicer a la joya de la corona de la cantera, a David Larrubia, al internacional que con 17 años ya se entrena con el primer equipo.
Y esperemos que tenga un bonito porvenir y un buen porvenir en las filas del Málaga Club de Fútbol. Así está la situación en el Málaga. Por cierto, en el Unicaja me confirman desde el departamento de comunicación del equipo malagueño que finalmente va a viajar Josh Adams. ¿Por qué te digo esto? Porque a la plaga de lesiones que tiene Unicaja de Málaga, esta mañana el susto lo ha protagonizado Josh Adams. Una gastroenteritis le ha impedido entrenarse, ha estado pues con suero, ingresado en el hospital hasta prácticamente las 2 de la tarde, ha recibido el alta, finalmente va a viajar y va a ser de la partida junto con Melvin Egin, que también va a estar en el partido de mañana. Siguen fuera de concurso los Alberto Díaz, Carlos Suárez, Jaime Fernández, Axel Tupán, Dragan Milosavljević, y viajarán también Ismael Tamba y Pablo Sánchez, que son los jugadores de la cantera que están inscritos en esa Eurocup. Sobre el parte de guerra hablaba Luis Casimiro. Vamos a ver lo que ocurre. Finalmente, Adam sí viajará. Vamos a ver cómo está en el día de mañana. Unicaja, que ya se queda en Badalona hasta el domingo, porque el sábado vuelve a jugar en la competición doméstica en la Liga ACB. Y luego seguiremos hablando de deporte hasta las 4:30 de la tarde, pero ya, si nos quieres seguir escuchando, en COPE más Málaga. Diales habituales, 97.1 de FM, 88 onda media y cope.es/Málaga. Venga, hasta las 4 y media con todo el deporte malagueño. Todavía nos queda muchas cosas que contarte. Te recuerdo que hoy es el encuentro comunicación y deporte organizado por la cadena COPE en Pizarra a las 7 con Fernando Sanz. Venga, acompáñanos un ratito y echamos una tarde de radio en la Casa de la Cultura de Pizarra.
Buscando un buen sitio para comer o cenar, Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña, en Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Pues claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Del 1 al 15 de marzo, a mediodía, jornadas del arroz en Beluga Restaurante. Arroz con patata y bacalao, arroz del señoret, arroz con costra y salchichón de Málaga y muchos otros. Beluga, especialistas en arroces. ¿Te lo vas a perder?
Fuengirola celebra del 6 al 22 de marzo la novena edición de la Cazuela de la Abuela, una ruta gastronómica por más de 50 locales de la ciudad, en la que podrás degustar recetas tradicionales de nuestra tierra por solo 2,50 €, cazuela y bebida. Rellena tu pasaporte con 5 sellos distintos, entrégalo en la oficina de turismo y participa en el sorteo de grandes premios. Organiza Ayuntamiento de Fuengirola, patrocina San Miguel.
Tres y 32 minutos de la tarde, seguimos en directo hasta las 4:30 de la tarde, los diales de COPE más Málaga. Ya sabes que estamos informándote de todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte, y de verdad estoy echándole el vistazo al recurso presentado por el despacho Baker & McKenzie, el despacho que está ejerciendo pues la defensa de Altani, y la verdad es que no tiene desperdicio ninguno, de verdad. En el recurso presentado, la defensa recuerda la historia y evolución del club desde la llegada de Altani al Málaga hace ya más de 12 años, recordando el notable esfuerzo personal realizado al invertir más de 150 millones de euros para saldar.
Otro error.
Claro, no llegó hace 12 años, llegó en el año 2010. De hecho, la presentación, Javi, sí, de ese, de cuando vino el jeque con la Jaima y todas estas cosas, que se puso allí en el césped de la Rosaleda, fue en la previa del España-Chile de la primera fase del Mundial de 2010.
Correcto,
me acordaré toda la vida. Dice, en este periodo, o sea, primer error, en este periodo el club alcanzó las cotas más altas de éxito, correcto, y reconocimiento deportivo, clasificándose como cuarto de la liga para la Champions League. Sin embargo, debido a las deudas anteriores a la entrada al Altani, el Málaga fue sancionado por la UEFA con un año sin competir en Europa. Otro error. Claro. Recordamos que el Málaga es sancionado precisamente el año que juega la Champions, que fue cuando se clasifica sexto para jugar la UEFA.
Cuando termina de jugar la Liga de Campeones, se clasifica sexto para jugar competición europea.
Claro, por eso, en el mismo año es cuando en plena competición Champions, en diciembre es cuando ya nos enteramos que el Málaga iba a ser sancionado.
Ese recurso, de verdad, con todo mi respeto, tiene enormes lagunas y errores.
Dice, esta situación unida a la evolución deportiva del Málaga condujo finalmente al descenso a segunda división, profundizando una situación que ha provocado diferentes cambios en la gestión.
Desciende por la mala gestión.
Claro. Dice, el nombramiento hace apenas 4 meses de Richard Sahin como nuevo director general del Málaga, con amplia experiencia internacional, y la puesta en marcha de un plan de impulso del club son clara muestra de los esfuerzos y compromisos desplegados por Altani con el futuro, ojo a esto, Club Deportivo Málaga, y con la cuantiosa inversión desembolsada, el club que el auto ha apelado no considera. De verdad, es que puedes seguir leyendo y leyendo y leyendo. Bueno, ponen un claro ejemplo de la mala decisión, es la reciente decisión del administrador judicial de vender a un jugador como Antoñín por un precio sensiblemente inferior al de otras ofertas recibidas con antelación. Esto es verdad, Antoñín podía haber salido en el mercado de diciembre por más dinero del que se ha vendido, pero es que al final la situación apremiaba. Aquí hemos sido tan espléndidos que hemos intentado sacar más dinero por Antoñín, o creer que no era necesario ingresar dinero, y al final pues se ha tenido que vender a Antoñín por el precio que se ha podido venderlo en ese último instante.
Hay un detalle mayor, que Antoñín se vende ahora porque la propiedad anterior en nombre de Sahin y Altani, no quisieron vender a Antoñín porque se basaron en la cláusula de 3 millones de euros. Oiga, es que hubo equipos que ofrecían hasta 2, incluso el Getafe llegó a ofrecer esa cantidad, dejando al jugador cedido aquí, como Pedri, hasta final de temporada. Y el Málaga eso no lo aceptó. O sea, que lo tenía hecho con el Getafe. ¿Qué me va a venir a contar, precisamente? La verdad que ese recurso tiene muchísimas lagunas.
Bueno, pues de ese recurso seguro hoy se le va a preguntar a Fernando Sanz, ¿eh? Fue presidente, precisamente el último presidente del Málaga antes de la llegada de los Altanis. Y hoy tenemos a Fernando Sanz en ese encuentro de comunicación y deporte que organizamos en la cadena COPE con Antonio Jesús López Nieto. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, creo
acabo de escuchar todo lo que está diciendo y bueno... no me gusta hablar de estos temas nunca, pero no puedo dejar que en el año que estábamos jugando la Champions y recibí muchas críticas, auguré todo esto. Desde lo que está, la única vez que intervine, porque el Málaga en aquel momento, el señor Altani, lo puso en un target de 100 millones de euros de gasto cuando tenía 20 de ingresos. Claro. Esa es la realidad absoluta del Málaga. A partir de ahí, todo viene dando tumbo y todo el alegato, que yo no voy a entrar en la parte jurídica, sí en la parte histórica, está plagado de errores. Ya está, no digo más.
No, Antonio, si llevas toda la razón, porque además hay un detalle que me llama la atención.
Pero cuidado, que repito, que yo lo dije y la gente, la única vez, yo no suelo intervenir, me fulminó en internet, en no sé cuánto, y lo auguré, porque es que claro, 2 y 2 son 4, y 2 y 2 no pueden ser 22, y no puede durar en el tiempo aquello... produjo la división posterior de Fernando Hierro porque él sabía claro. que el fair play financiero no iba a llevar al caos y todo fue, después la fortuna se acercó al Málaga porque los jugadores salvaron al club durante la etapa de la Champions League, con posterioridad vendió todo lo vendible para pagar la luz y el agua y después llegó Tebas vendió el Real Decreto de Federación de Audiovisual, con lo cual el Málaga de pronto sin hacer nada ni mover ficha pasó de cobrar 10 millones a cobrar 50 y tantos, con lo cual siguió pagando trampas, con lo cual equipos de nuestro target en aquel momento, el Alavés, el Getafe, el Betis, pues están ahora magníficamente y el Málaga pagó las trampas y está donde está. Esa es la realidad de los Altani. El resto, literatura.
Antonio, hoy vamos a tener el primer encuentro de comunicación y deporte, la Casa de la Cultura de Pizarra. Creo que nuestro protagonista, Fernando Sanz, va a tener muchas cosas que contar, ¿verdad?
Llega en un momento ideal, Antonio.
Hombre, yo creo que Fernando tiene bagaje, experiencia, ha conocido el club en todos lados, en el campo, en la oficina, ahora desde la liga. Lo que cuente, pues será muy interesante porque tiene, repito, toda la información posible. Lo que quiera decir, ya intentaremos que lo diga y él lo dirá. Él dirá lo que puede decir y lo que debe decir. Pero el Málaga yo creo que todo en el fondo, Emilio, lo sabíamos. Mm. Es decir, era algo conocido. Lo que pasa es que la ciudad ha estado aletargada durante mucho tiempo con el régimen Altani.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Antonio, cuéntame, 7 de la tarde, Casa de la Cultura de Pizarra, que la gente se llegue, que todavía podemos estar todavía por allí, ¿verdad?
Sí, yo creo que podemos estar. Yo creo que hay mucho ambiente y ahora te voy a pasar al alcalde de Pizarra que te puede contar el ambiente que hay en la ciudad. Pero vamos, yo creo que si no ya le buscarán espacio a la gente que vaya por allí. Yo creo que va a ser un tema muy bonito. Creo que va a ser, que lo escuche todo en la radio, pero yo creo que estar allí en Pizarra va a ser muy bonito. Te paso al alcalde.
Perfecto, pásame a Félix. Muchas gracias, Antonio.
Sí.
Hola, Félix Lozano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alcalde de Pizarra, a las 7 estaremos allí precisamente en el bello municipio del Valle del Guadalhorce. ¿Mucho ambiente para recibir al expresidente del Málaga, Félix?
Pues sí, bastante. La verdad que estamos súper contentos, ¿no? Porque además hay un ambiente muy bueno en el pueblo. Además aquellos que siempre han sido pues del fútbol, que hemos sido del Málaga, pues la verdad que estamos expectantes, ¿no? De poder estar ahí a las 7 y escuchar todo aquello que nos quiera decir. Y hombre, sobre todo pues agradecer a COPE el hecho de que se retransmita tan en directo y que al final pues estemos ahí en nuestro pueblo y que además Pizarra hoy sea epicentro del fútbol malagueño, ¿no? Que para eso, para nosotros es bastante importante.
Oye, pueblo futbolero, pueblo malaguista y pueblo que está con el Málaga. Bueno, hay peñas de Pizarra y desde que está encima Dani Pacheco con el Málaga ya miel sobre hojuelas, ¿no, alcalde?
Bueno, eso ya es, digamos que es el colofón, ¿no? Tener a nuestro Dani jugando en el Málaga y verlo ahora y poder disfrutar de un pizarreño jugando en el Málaga. Y bueno, y aunque ahora tampoco lo tenemos, nuestro Alex Robles, que está en Sevilla en esta etapa, pero que también ha pertenecido a toda la cantera, ¿no?, del Málaga durante muchos años, el cual para nosotros es un orgullo. No te puedes ni imaginar que ver un pizarreño vestido con la equipación del Málaga, la verdad que los pizarreños nos desvivimos por ello.
Oye, cuéntame, que cuando estemos por allí por el pueblo, por Pizarra, a las 7 de la tarde, cuando termine la conferencia, nos podemos dar una vueltecita por el pueblo, ¿no?
Sí, no, bueno, efectivamente, la verdad que sí, una cosa buena tiene Pizarra, y bueno, yo soy su alcalde, pero la verdad que el cariño que le tengo al pueblo, pues te puedes imaginar lo que es, ¿no? Pero que todo el mundo que viene al final termina repitiendo, ¿no?, en venir al pueblo. Por lo tanto, que sí, que se vengan, que echaremos un buen rato, una tertulia, un encuentro que sé que va a dar para mucho, y que después, pues bueno, podremos tener, pues poder quedarnos por ahí, tomarnos algo y poder disfrutar del ambiente, y sobre todo de cómo son los pizarreños y las pizarreñas, que puedo aseguraros que os podemos llegar a sorprender.
Seguro que sí, eso es lo mejor, la gente de Pizarra, sin lugar a duda. Alcalde, nos encontramos a las 7 en la Casa de la Cultura de Pizarra. Abrazo fuerte.
Venga, un fuerte abrazo.
Gracias. Es Félix Lozano, alcalde de Pizarra, y anteriormente con Antonio Jesús López Nieto, que junto con COPE organizamos estos encuentros de comunicación y deporte. En el día de hoy, como decimos, el que abre fuego es Fernando Sanz. A partir de entonces vamos a tener las charlas con todos los ciclistas malagueños el próximo 12 de marzo en Coín, en la Casa de la Cultura precisamente Coín. También de Coín, con Carmelo Urbano, con Luis Ángel Mate, con Pablo Guerrero, con el director general de la Vuelta, Javier Guillén, con nuestro ciclista y además ganador del Tour de Francia, Óscar Pereiro. Va a ser el 12 de marzo en Coín. Luego tendremos en Alorín de la Torre a Fernando Hierro ya en abril, y en el mes de mayo al ex seleccionador nacional, a Vicente del Boc. O sea, que vamos a ir ahí con todos, para que echemos un buen ratito de radio con personas muy vinculadas precisamente al mundo del deporte. 3:41 de la tarde, salvo que tú me digas, Javier, lo deportivo en el Málaga hoy, total tranquilidad, total normalidad. Oye, y lo que me decías es que el Huesca, que es el... no el rival del Málaga el domingo, sino el del siguiente fin de semana, también en domingo en la Rosaleda, ¿va a fretar un charter para la Rosaleda?
Sí, va a fretar un avión para la localidad malagueña, para la capital de Málaga la próxima semana. Van a venir aficionados del equipo ocense para venir aquí a Málaga y presenciar in situ el partido en la Rosaleda. Recuerden que el Málaga va a tener dos partidos seguidos ante dos equipos que están peleando. Primero el Zaragoza, que es el próximo por subir a primera directamente, ahora mismo en segundo, y luego el Huesca, recién descendido de primera, volver de nuevo a primera, si no directamente, sí por el playoff. Así que, por lo tanto, en la Rosaleda, por cierto, tienen que pasar la gran mayoría de equipos que están en la pelea de arriba. Es decir, el Zaragoza, el Huesca, el Girona también tiene que venir aquí a la Rosaleda. Así que el Málaga en casa, si se hace fuerte ante este tipo de equipo, que también te deja jugar, así que yo creo que es importante. En el Málaga, la gran noticia, Emilio, lo hemos contado anteriormente, es que no hay lesionados ni sancionados.
La gran noticia es que no hay noticia, ¿no?
No, esa es una grandísima noticia para el Málaga y para Sergio Pellicer. Tiene donde elegir, tiene donde escoger. Porque mira, tiene a los 17 jugadores profesionales disponibles y tiene a los canteranos, salvo Cristo, todos están bien. Incluso esta mañana se ha podido ver a David Larrubia, a la joya de la corona de la cantera, al juvenil, al internacional, estar con el primer equipo. Poco a poco va dando pasos este jugador en asomar la cabeza por el primer equipo. Y Pellicer sabe de lo que se trae entre manos. Así que, por lo tanto, ha sido sin lugar a duda la gran novedad. Y Kellyan, que también ha vuelto de nuevo a entrenarse con el resto de sus compañeros. Así que habrá descartes, así que vamos a ver qué equipo saca Pellicer, porque vuelve Adrián y vuelve también el resto de compañeros. Así que esa es la gran noticia en el Málaga, que mañana de nuevo volverá al trabajo. Por cierto, mañana estará en directo con nosotros Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga, con el que hay muchísimas cosas que hablar con el director deportivo del equipo Málaga.
Sí, señor. Pues recordamos el calendario del Málaga: domingo 4 de la tarde frente al conjunto del Zaragoza, Málaga-Zaragoza, 8 de marzo. Sábado 14 de marzo, Málaga-Huesca, también a las 4 de la tarde. Y el siguiente horario que tenemos ya del Málaga es el 21 de marzo, que yo puedo error decir el 14. 21 de marzo, 6:15, Heliodoro Rodríguez López, Tenerife-Málaga. Es el calendario del Málaga así a corto plazo. 3:43, mínimo alto en el camino. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto, con Unicaja.
Disfruta diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y gazpachuelo malagueño. Verunrestaurante.com.
Del 1 al 15 de marzo, a mediodía, jornadas del arroz en Beluga Restaurante. Arroz con patata y bacalao, arroz del señoret, arroz con costra y salchichón de Málaga y muchos otros. Beluga, especialistas en arroces. ¿Te lo vas a perder?
Consigue con Sur una fiel reproducción de la imagen de nuestro padre Jesús cautivo, el Señor de Málaga. Una joya cofrade única con el máximo nivel de detalle de 15 centímetros de alto. 33 piezas bañadas en oro de 24 quilates, simulación marfil y metal plateado. De lunes a jueves, cada día una entrega. Por solo 1,95 euros. Con Sur.
¡Qué mejor ocasión para venir a conocer Mubac Málaga! Solo hasta el 7 de marzo marcamos muchos de nuestros muebles y artículos de decoración con un 10% de descuento. ¡Una ocasión única! Ven a buscarlos a tu tienda Mubac de Málaga, en calle Caballito de Mar 3, esquina Avenida Ortega y Gasset, junto a gasolinera Petroprix.
La Semana Santa ya está en la calle. Revista La Saeta, editada por la Agrupación de Cofradías. 240 páginas a todo color. Noticias, entrevistas, opinión, estrenos cofrades y un excepcional recorrido fotográfico con las imágenes de todos los titulares de las cofradías agrupadas. Ya en su kiosco. Revista La Saeta, Semana Santa de Málaga.
Quince para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con el Unicaja, con la última, la del baloncesto. Lástima que Javi no ha llegado a tiempo tampoco para el partido de mañana, ¿eh?
Que va. ¿Eh? Al final me quedo en tierra y no voy a Badalona.
Porque
yo era el base por estatura indicado para Casemiro.
Sí, sí, en el roster iba a ser ahí el jugador que pudiera salir al Juventud, sorprenderlo, y vas a sorprender, Javi, ¿eh? Eso que no le quepa la
menor duda. Después de mi entrevista con el mítico jugador del Juventud, Jordi Villacampa, tenía todo ganado ahí.
Efectivamente, con tu camiseta del Real Juventud, por cierto, debajo de la camisa que llevaba y con la
Ron Negrita Juventud.
Ese era antes era el Ron Negrita Juventud, luego fue el Real Juventud y luego fue el Montigalá Juventud.
Bueno, pero Montigalá son para los niños de hoy en día.
Efectivamente.
Yo era más del Ron Negrita Juventud, años 80,
80, 90. Sí. Yo recuerdo un partido aquí en Ciudad Jardín en el 86 con lo de Ron Negrita Juventud. Bueno, dicho esto, Unicaja preparando el partido de mañana frente al conjunto del, iba a decir Ron Negrita Juventud, del Juventud de Badalona. A secas, es el último partido del top 16 de la Eurocup. Esta noche, por cierto, podemos saber quién va a ser el rival del Unicaja de Málaga en ese cruce de cuarto de final. Se va a jugar la totalidad del grupo donde se va a cruzar el equipo malagueño. Se juega el Brescia Venecia, por cierto, a puerta cerrada ese partido. En Italia, todo a puerta cerrada. Hoy también el Madrid en Euroliga juega contra el Armani Milán a puerta cerrada. Se juega ese Brescia Venecia también a puerta cerrada. Y Unicaja mañana sabrá quién va a ser su rival en el cruce de cuartos de final. Juega el Prometeas para atrás con el conjunto del Oldenburg. Es decir que hoy va a salir Unicaja sabiendo quién va a ser su rival en cuartos de final de la Eurocup. Alguno dirá, bueno, ¿y por qué tiene tanta trascendencia el partido de mañana y no el del sábado? Porque sois tan dramáticos con este asunto del partido de mañana, si eso no vale para nada, porque Unicaja ya es primero, pase lo que pase. Es cierto que Unicaja es primero, es cierto que el cruce de cuarto de final va a tener el factor cancha favorable, pero se puede dar una serie de circunstancias en el que te puedas cruzar con el Partizan en las propias semifinales o en la final, ya dependiendo de lo que pueda pasar con los emparejamientos. Ahora mismo Partizan es el equipo que puede tener el mismo número de victorias que Unicaja de Málaga. Por lo tanto, es preferible pasar con una victoria más para que, en caso de que te cruces con un equipo que tenga el mismo número tuyo de victorias, si haya pasado como primero de grupo, el factor cancha sea favorable para ti. Es mirar a largo plazo, sí, pero bueno, más vale ser precavido y no tirar ningún partido por la bola, sin lugar a duda. Unicaja ha entrenado hoy en Los Guindos, se ha desplazado el Carpena a Los Guindos por aquello de que se está preparando también en el Martín Carpena la Copa de España de Fútbol Sala, y hoy en ese entrenamiento no ha estado Josana. Ya han escuchado anteriormente a Luis Casimiro hablando de que monta un círculo y crecen los enanos, y no le falta razón. Sobre Josh Adams hablaba precisamente Luis Casimiro. Finalmente se va a montar en el avión a la 1 de la tarde. No se sabía si Adams iba a viajar o no para el partido.
El doctor se ha ido para allá, estaban poniéndole suero. No sé si podrá viajar con el equipo, viajará mañana. Pero bueno, es un virus estomacal y ya nos pasó cuando el viaje a Bursa, que también estábamos en esta misma ya coyuntura, y no viajó al final. Parece ser que es más leve esta vez y que pueda venir al partido. Pero bueno, dentro de eso, pues imaginaros, pasar esto normalmente debilita bastante. Bueno, pues vuelvo a repetir, poner buena cara y todos los que estemos, el resto, pues intentar al máximo poder competir y esperar que vayamos recuperando jugadores.
Problemas en el tobillo, pero finalmente va a hacer el esfuerzo. Se ha probado en el día de hoy, no ha ido mal la cosa. Melvin Egging. Sobre él, precisamente, que va a ser alta en el partido de mañana con respecto al sábado. Recordamos que no pueden jugar ni Buitel ni Simonovic esta competición. Sí lo hará mañana Egging.
Sí, porque es el único que estaba más cerca, se ha hecho la prueba hoy. Bueno, pues yo creo que ha salido dentro de lo que no es totalmente satisfactorio, ha salido optimista. Él tiene se juntan dos factores, que él tiene muchas ganas de jugar y nosotros que necesitamos que juegue. Entonces, bueno, va a hacer el esfuerzo y entendiendo que no va a ir atrás en la lesión, pero bueno, sin haber hecho prácticamente ningún entrenamiento. Entonces son las circunstancias, han llegado así y nada, tenemos que torear con ellas.
Finalmente no se aplaza el partido de mañana, va a jugar Unicaja. El que sí se aplaza es el Darussafaka Virtus de Bolonia. Las autoridades turcas no permiten que ningún vuelo que salga de Italia arribe en tierras turcas. Sobre ese aplazamiento y el no aplazamiento del Unicaja de Málaga se ha referido también el técnico de Unicaja, Luis Casimiro.
Entendido, claro que lo entiendo. De entender que tampoco nos den ese chance, pues también lo entiendo. Porque si no, sería abrir la puerta a cualquier momento de tipo de lesiones en cualquier equipo, de estar haciendo pues estas cosas, ¿no? Tú lo has dicho, no podemos comparar Darussafaka y el partido contra Virtus, donde es un tema de gobierno turco. Entonces, estará entrando en ese debate, a nosotros sí, a ellos no, son dos temas totalmente diferentes y por lo que se hace es por decisiones de gobiernos. En este caso, la Euroliga lo que hace es mantener las reglas que hay para la competición, nada más.
Y sobre el rival de cuartos, que mañana, bueno, esta noche ya conoceremos, se ha referido Luis Casimiro.
Si va a haber 8 equipos en Eurocup cuando pase la jornada siguiente, cualquiera de los 8 es muy peligroso y es muy buen equipo. ¿Qué pasa? Que unos tendrán más renombre que otros, pero si nos vamos solamente a fijar en el renombre, pues yo creo que nos estamos equivocando, porque si ya quedan 8 equipos, esos 8 equipos tienen un nivel extraordinario, si no, no estarían entre los 8 mejores de Eurocup. Por tanto, que tengan el prestigio, no me voy a fijar en eso. Seguramente que para vosotros, que sea un nombre de mayor prestigio de club o no, sea determinante. Pero para mí es el mayor respeto a cualquiera de los 8 equipos que estén en liza, porque demuestran que son muy buenos equipos.
Palabra del entrenador de Unicaja de Málaga, que por último también, bueno, dice que a pesar de las bajas y del roster que va a llevar Unicaja, recuerdo, 8 profesionales, más los 2 jugadores del filial, Pablo Sánchez e Ismael Tamba, que Unicaja está obligado y tiene que ganar el partido.
Nosotros, y la idea mía siempre es competir para ganar, o sea, no vale poner paños calientes y poner justificaciones, ¿no? El tema es, todos los que estemos, saber del valor que tienen cada uno de los 2 partidos que vamos a jugar en Badalona, darle la mayor importancia y a partir de ahí exigirnos al máximo para poder ganar los 2 partidos.
Pues ahí está la palabra del entrenador del Unicaja de Málaga. 6:45 toma el vuelo hacia Badalona y ya no volverá hasta el domingo. Y esta noche conocerá ese rival que tendrá en ese cruce de cuarto de final de la Eurocup. 8 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hasta aquí el mundo del baloncesto. Vamos con el polideportivo. Vamos con el mundo del polideportivo y yo creo que estamos de enhorabuena. Para mí, lo decía en el programa de ayer, ha sido la noticia del fin de semana, ¿eh? Incluso más allá del partido Unicaja-Real Madrid, más allá del empate del Málaga frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y es que uno de los deportistas más importantes de la historia de la ciudad ha vuelto, y ha vuelto por la puerta grande. Ya lo veíamos haciendo algún test en el pasado mes de enero, pero ahora había que ver una competición tan importante como eran los campeonatos de España indoor, ¿no? En pista cubierta, que tuvo lugar este fin de semana precisamente en tierras gallegas. Y ahí estuvo Borja Vivas. Reapareció, y madre mía, cómo reaparece. En el primer lanzamiento ya sobrepasa los 19 metros y ya prácticamente con el primer lanzamiento ya se proclama campeón de España por 1/10 ocasión. Don Borja Vivas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Joder, enhorabuena, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Yo no sé si te esperaba volver como has vuelto.
No, lo que te iba a comentar. El primer sorprendido he sido yo. Esto es lo típico que se sueña, ¿no? El tema después de una lesión, de pasarlo mal, en fin, esa historia que muchas veces hemos escuchado y que cuando a uno le toca vivirla, bueno, parece que no llega ese día nunca. mira, he tenido la suerte también de que me tocara esa lotería particular.
Bueno, lotería no, que hay que lanzar donde tú lanzaste, ¿eh?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Pero bueno, estaba entrenando, no me salían las cosas. Yo pensaba ya, bueno, no sé si arrojar la toalla, pero como que se me había olvidado, ¿no? Parecía que aparte de la lesión física, había tenido una lesión mental o algo así porque se me había olvidado cómo se lanzaba. Pero mira, salió en el mejor momento posible.
Ya te has acordado, ¿no?
Parece que hemos retomado. Vamos a ver la siguiente competición, si me sigo acordando.
¿Cuándo la tienes, la siguiente, Borja?
Pues mira, este mismo fin de semana. Hay un campeonato de España de lanzamientos largos que se llama, que normalmente para, bueno, las pruebas de martillo, jabalina y demás, han incluido el peso, así que bueno, para mí otra oportunidad. Yo ya no estoy para desaprovechar ninguna, así que a ver si sigue la buena racha.
Uh-huh. ¿Qué reto te marca en un año tan importante como esto, que estamos en un año olímpico, Borja, que ya claro, ir a unas olimpiadas ya sería la leche, ¿no?
Eso sería impresionante. Es verdad que este año, bueno, la mínima es muy alta para esta olimpiada. Por poner un poco en antesala, yo estuve en las de Londres, pedían 20 metros. En las de Brasil, 20-50, también lo conseguí. Este año piden 21-10. Es madre una mía, barbaridad. Pero sí que es cierto que, bueno, hay una serie de puestos que están un poco dependiendo del nivel y de las pruebas que se hagan y demás. Así que vamos a intentar pelear por esos puestos que quedan vacantes.
Uh-huh. Desde luego, el reto te va a intentar llegar o acercarte a los 21, ¿no?
Bueno, vamos a ir paso a paso, que está muy de moda esto, ¿no? Partido a partido. 19 metros era hasta la competición del Campeonato de España, bueno, un requisito mínimo que me había marcado yo y que se ha hecho de esperar. El siguiente, obviamente, será volver a pasar esa barrera de los 20 metros, que sí que es algo psicológico para los lanzadores y que delimita un poquito los buenos de los menos buenos. Así que esa será la primera fase y a partir de ahí a soñar. Yo, desde luego, después de haber conseguido esto, que no me lo creía, pues cualquier cosa posible.
Bueno, me imagino que, como tú bien dices, tu estado mental ya es amplísimo, la confianza es brutal. Yo creo que ya, viendo de dónde viene, lo que te proponga Borja, puede salir adelante, ¿eh?
Bueno, la verdad que como filosofía de vida, ahora sí que es verdad que esto también lo podré contar, ¿no? Esta experiencia. La verdad que la cabeza juega un papel fundamental. Ya después de tantísimos años, el estado físico más o menos lo hemos mantenido. Al final está casi todo inventado y sabemos cómo se llega bien con estado de forma. Lo que falta es creérselo. Muchas veces somos nosotros mismos los principales rivales, ¿no? Que no terminamos de convencer de que estamos bien.
Oye, físicamente todo bien, Borja, después de este casi dos años que para ti quedan.
Totalmente. Yo no tengo más molestias que las normales, ¿no? De la edad. Tengo 35 años, cumplo 36 en unos meses, que se dice, bueno, para esto del deporte profesional, pues ya una edad alargada. Lo único es lo que te decía, las sensaciones, que parece que te va a doler. El tema de la lesión lo que hace siempre es que parece que te va a doler, que te va a volver a romper. Y eso es con lo que hay que luchar un poco en la cabeza, porque al final está todo ahí.
Desde luego que sí. Aparte del campeonato que tenéis este fin de semana, ¿qué más retos hay ahí por ahí? Olimpiadas aparte, claro.
Mira, hay una Copa de Europa, bueno, está todo un poco pendiente por el tema este tan famoso y tan mascado del coronavirus, que se van suspendiendo y posponiendo las competiciones, pero hay una Copa de Europa de lanzamiento que a final de marzo, la oportunidad para ser otra vez internacional, que es otra de las cosas que también me hacía mucha ilusión volver, ¿no? Y después hay campeonatos de Europa, Juegos Iberoamericanos que se celebran en Tenerife, en nuestra tierra, se puede decir. Y bueno, las Olimpiadas, que obviamente pues sería ponerle un broche genial, ¿no? A la temporada, la carrera deportiva, en fin, a todo.
Oye, ¿cómo has visto los toros de la barrera en este tiempo, Borja?
Bueno, pues he tenido diferentes fases. Una fase de que más o menos bien, otra de que me veía con ganas de volver. Cuando ya decidí volver, de que no salían las cosas, he pasado por una montaña rusa de sentimientos, pero bueno. De hecho, hasta este mismo campeonato de España, hasta la semana pasada, pues como que todos los días uno se levantaba con la sensación de qué necesidad, ¿no? De estar aquí, de ver que no salen las cosas y de sufrir, porque al final, por mucho que te diga que ahora es bonito y todo está muy bien, cuando no salen las cosas, pues claro, dices tú que joder, la vida es muy larga y nos queda mucho camino por delante en los aspectos de la vida, no hay necesidad de pasarlo mal, ¿eh? Porque claro, al final esto siempre se ha hecho, yo por lo menos, ¿eh? Está claro que por la rentabilidad económica, por desgracia en nuestro deporte, pues no es que sea una cosa maravillosa, pero siempre se ha hecho pues porque te gustaba. Es verdad que ahora tenía otros retos, ¿no? El tema de tener ya más familia, las niñas, que puedan viajar, que disfruten también de, bueno, pues de esto que yo he vivido, y ojalá y se enganchen ellas también y les guste, pues eso te motivaba. Pero claro, a la mínima que ya empezaba a pasarlo mal, a ver que, bueno, no te salían las cosas, que los resultados iban bien, que parece que tenía que estar justificándome constantemente, pues ahí la cosa ya se torció un poquito.
Desde luego. Pues mira, tenemos todos los martes un espacio de medicina deportiva y vamos a hablar con una persona que conoces bien y que te ha conocido casi más que tu madre últimamente, que es el doctor Vicente de la Varga. Luego vamos a hablar con él en nuestro espacio de medicina deportiva.
Muy bien.
Pues don Borja Viva, que ha sido un placer, que nos alegramos verte feliz y que sobre todo vayan saliendo las cosas deportivamente, porque el día que pongas punto y final, que seas tú el que diga hasta que hemos llegado y que no sea por ningún aspecto físico. Abrazo fuerte, me alegro muchísimo, Borja.
Muchísimas gracias y un abrazo especial a Vicente, que le debo mucho también.
Pues luego hablaremos con él, gracias.
Hasta luego.
Gracias a Borja Vivas, campeón de España, por undécima ocasión de lanzamiento de peso, y parecía que se retiraba, y la ilusión de nuevo vuelve a brotar en él, con 35 años, a punto de cumplir los 36. Te vas a quedar ahora con las noticias de España y el mundo. No desconectes, porque luego vamos con nuestro espacio de medicina deportiva, precisamente con el doctor Vicente de la Varga. Ha tenido mucho que ver en la recuperación, precisamente, de Borja Vivas. Como digo, será después de los servicios informativos. No te desconectes. Deportes. 11 minutos sobre las 4 de la tarde. Bienvenidos de nuevo si te acabas de incorporar a la sintonía de la cadena COPE. Mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3 en punto de la tarde en los diales de COPE más Málaga, en el 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Te vengo acompañando con todo lo que está sucediendo en el deporte malagueño, y hasta las 4 y media, pues el deporte es el protagonista en la antena de la cadena COPE. Bueno, hemos hablado muchísimo y con mucha gente en la primera parte del programa. Hemos estado en el día de hoy con la que fue la primera directora general del Málaga. Ha estado con nosotros Yasmín Al-Saud. Fue la persona que llevó a cabo el trasvase entre Fernando Sanz y el propio Altani, y que prácticamente después de un mes de gestión en el cargo fue despedida, porque ella ya aventuraba que la gestión que se estaba haciendo en el Málaga Club de Fútbol no estaba organizada ni iba acorde con la legalidad española. Y de ello hemos estado hablando, y de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos en el día de hoy. Hemos estado también hoy con Antonio Jesús López Nieto. Te recuerdo que hoy son los encuentros de comunicación y deporte que organiza la cadena COPE a las 7 de la tarde. Estás invitado, ¿eh? En la Casa de la Cultura de Pizarra vamos a estar con Fernando Sanz, con él que fuera presidente y también jugador del Málaga Club de Fútbol. Tiempo también para el baloncesto, tiempo para el conjunto del Unicaja de Málaga. Finalmente va a viajar Josh Adams, ¿eh? Ha tenido Josh Adams problemas gástricos, ha estado ingresado, pero va a estar en el avión que lleve a Unicaja precisamente hacia Badalona, donde mañana se mide al conjunto de Juventud en el cierre del top 16 de la Eurocup. Esta noche conocerá a su rival de cuarto de final, porque se juega también el Brecha Venecia. Y hemos hablado con Borja Vivas, el campeón malagueño de lanzamiento de peso. Después de unos problemas gravísimos de rodilla, volvió a la competición y lo hizo además proclamándose campeón de España de lanzamiento de peso. Eso. Y seguimos con nuestro espacio de medicina deportiva, pero antes déjame que te cuente algo.
Vamos rápidamente con los amigos de Iñaki. Ya lo sabes, es un buscador empedernido, un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor al mejor precio. La despensa de Iñaki, tienda gourmet colmado, ya lo sabes. Están en calle Héroes de Sostoa, número 46. Y en calle Ayala 38. ¿Qué hay en calle Ayala 38? El nuevo asador Iñaki, con reservas y sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta y el mismo equipo y la misma filosofía. Ya lo sabes, el mejor lugar para comer o cenar, asador Iñaki. Ya lo sabes, en calle Ayala, número 38.
Qué gustazo, ¿eh?, hablar siempre con el doctor Vicente de la Varga, con todo lo que tiene que ver con la medicina deportiva. 4 y 28, casi 29, es tiempo de ir poniendo el punto y final.
Tendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo...
Te vas a quedar enseguida con Pedro González y con Buenas Tardes Málaga, con toda la actualidad que tiene que ver con la ciudad de Málaga y con todos los temas que tiene encima de la mesa mi querido compañero Pedro González.